domingo pasado se realizó en la localidad de Loncopué, en Neuquén, el primer referéndum de la Argentina de cumplimiento obligatorio por el cual se votó por la aceptación o rechazo de la mega minería en la provincia neuquina. Quien estuvo allí es Darío Aranda, periodista y autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias, y ahora está en comunicación con nosotros. Buen día, Darío, Laura y Juan, te saludan desde acá.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, Darío, en principio contanos cómo es que la comunidad de Loncopué llega a este referéndum que se celebró el domingo pasado.
Bueno, viene de un largo proceso de lucha, ¿no? Comenzó, haciéndolo muy breve, en 2008, cuando en la comunidad, hay una comunidad mapuche, me llamo Morales, y en el pueblo de Loncopué, un pueblo pequeño, comenzaron a ver, bueno, gente que no era del lugar, ahí todos se conocen entre ellos, muchas 4x4, Y maquinaria. Y ahí comenzaron a averiguar y se enteraron. La noticia fue que empresas mineras, una empresa minera china, estaba en el lugar explorando y evaluando seriamente la posibilidad de instalar una mina de cobre en el lugar, junto con una empresa en sociedad con una empresa estatal de Cormine. Y bueno, obviamente, por un lado, se violó ya ahí de movida todo lo que es la legislación indígena, que obliga a consultar, a informar a las comunidades previamente a tomar una decisión sobre territorios comunitarios, y también a toda la población urbana. Desde ese momento comienza un proceso, primero de información de lo que es la megaminería, y después ya de organización y de resistencia, que unió a sectores muy diversos. Eso es muy interesante porque, por un lado, a las comunidades indígenas, por otro lado, a sectores urbanos, donde confluyen desde, ex militantes del Movimiento Popular Neuquino, hasta un cura, dos curas que hay en el lugar, hasta distintos partidos políticos, el abogado es un anarquista, digo, para tener una dimensión de muchos docentes, trabajadores rurales, todos los sectores involucrando, coincidiendo en que querían ser consultados. Esa era la movida. El año pasado presentan un proyecto de ordenanza. Por un lado recurren a la justicia diciendo que se había vulnerado la legislación indígena y que además había un negociado detrás de este proyecto minero, porque se declaraban reservas por 1.800 millones de dólares, si no me equivoco, y la concesión se estaba dando por menos del 1% de lo que era. Entonces ya ahí había algo para sospechar, y por otro lado que se estaba vulnerando legislación indígena. En dos fallos, el Superior Tribunal de Justicia aceptó la medida cautelar de frenar las acciones de la minera y del gobierno provincial. En ese sentido, esto fue en 2009 y en 2011. Y bueno, y en 2011, para resolver la cuestión de fondo, la Asamblea de Autoconvocados y la comunidad indígena plantean un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de consulta popular, de referéndum, ¿no?, que está estipulado en la Constitución Provincial. El intendente de entonces dejó vencer los plazos. Fue rechazado por el Consejo Deliberante, y la Constitución de Neuquén lo que establece es que cuando se rechaza un proyecto presentado por la población hay que convocar a referéndum. El intendente de entonces dejó vencer los plazos y no lo convocó. La idea era hacer el referéndum cuando fue las elecciones presidenciales el año pasado, y cuando asume la nueva gestión, que hay que decirlo, digo, la mayoría es del Movimiento Popular Neuquino, también la nueva gestión, ellos sí aprobaron el referéndum, que fue lo que se realizó el domingo pasado y que terminó con, bueno, el 83% de la población aprobando la ordenanza que prohíbe la minería.
¿Cómo fue la jornada del domingo vos que estuviste allí? ¿Cómo se vivió en Loncopué?
Mira, creo que todos los que estábamos ahí sabíamos que era un día histórico, y no solo para Loncopué, sino para la provincia y me animo a decir que para el país, ¿no? Porque es la primera vez, si bien Esquel en 2003 fue la primera votación, esto era todo el aparato, la estructura del Estado, todas las instituciones al servicio de esta votación. O sea, se votó en escuelas, la gente iba con los documentos, se sellaban los documentos, había presidentes y fiscales de mesa. En ese sentido es la primera vez. Y después había, viví muy de cerca, uno ya había leído mucho, ya sabe, yo había ido varias veces a Neuquén, pero nunca había visto tan de primera mano todo el aparato del Movimiento Popular Neuquino. Uh-huh. Es un, bueno, gobierna la provincia hace 50 años y siempre con breves breves pausas, estuvo intervalos, estuvo siempre manejada por la familia Zapag, que se intenta manejar la provincia como si fuera un patroncito de estancia. Y bueno, se vio todo el aparato de la provincia, por darte detalles concretos. Sí. El sábado cortaron la luz todo el día. Cuando ya el viernes el Superior Tribunal de Justicia autorizó, fue la última medida que había interpuesto la provincia, que no se realice la votación. Bueno, el sábado se cortó la luz, algo más que llamativo. Nunca se corta la luz, decían ahí, recordaban que hacía 2 años se había cortado la última vez. Y a la fiesta del sábado, lo que sucedió es que empapelaron la localidad con folletos de, decían, llamando a no votar. Comenzaron, todo esto en la veda, ¿no? Ya era veda electoral en ese momento. Uh-huh. Mandaban mensajes de textos, muchos mensajes de toda la población, e incluso llamaban a las casas diciendo que no vayan a votar. A los empleados municipales, particularmente, se los llamaba a las viviendas diciendo que no vayan a votar porque estaba en peligro su trabajo. Bueno, eso el sábado. El domingo a la mañana, cuando iba para la escuela, 8:45, en una sola escuela se votó. También, de vuelta, todos los papeles, incluso el mismo predio de la escuela estaba inundado de papelitos diciendo que no se vote, que no era obligatorio, que no vayan. Y una patota del Movimiento Popular Neuquino en la esquina, por un lado, anotando todos los que iban a votar. Obviamente intimidando y sacando fotos. Anotado, digo, porque además se conocen todos. Como anécdota te cuento que cuando vos vas, uno toma un taxi ahí, no dice la dirección donde va, sino dice a la casa de quién. Y el taxista conoce a todos, digo, todos se conocen. Entonces esto de estar anotando todos los que llegaban era intimidatorio, que se conocían entre todos. Y bueno, y 8:15 llegó un escribano queriendo fiscalizar y se le explicó, la Junta Electoral le explicó que eso no eran los mecanismos, que ya se habían vencido. Y 9:45 llegó el ministro de Seguridad de la provincia diciendo que estaba preocupado porque un vecino no le permitían que su escribano fiscalice, que era el escribano que había llegado media hora antes. Y bueno, obviamente se le explicó también al ministro de Seguridad, que parecía no conocer el código electoral, y también obviamente, no de manera irónica, pero real, la Junta Electoral le remarcó que llamativo que un domingo a la mañana, por un solo ciudadano, un ministro de la provincia haga 350 kilómetros para ponerse a disposición de un ciudadano y no de la comunidad.
Darío, sí. No, finalmente el 82% de la comunidad aprobó esta normativa que prohíbe la minería, es decir, 8 de cada 10 habitantes rechazó la actividad extractiva. ¿Qué te parece qué artilugios puede desarrollar el gobierno, el Movimiento Popular Neuquino, a partir de esto, si es que lo puede invalidar de alguna manera?
Sí, el Movimiento Popular Neuquino ya avisó ayer, ya venía avisando que es ilegal, que va a recurrir a la justicia, que lo va a anular. En ese sentido la comunidad está muy tranquila porque se han cumplido todos los pasos establecidos y creo que tiene una lectura política que yo comparto, que vamos a imaginar el peor de los escenarios, que el Poder Judicial en primera instancia, sobre todo cuando es más flexible las demandas del poder político, ceda a esta demanda del gobierno de Neuquino de Zapag, anule el plebiscito. La lectura ya es política, el pueblo ya se expresó, cumplió con todas las de la ley, ya dijeron que no, y le va a ser muy difícil remontar esto, yo creo que imposible, a la provincia.
Darío, discúlpame, ¿en qué sentido es ilegal, puede alegar el gobierno? Porque recién dijiste que dijeron que es ilegal, ¿en qué sentido? ¿Porque no tendría validez el referéndum?
No, ellos interpretan que se ha forzado algunas partes de la Constitución o tienen otra interpretación de la Constitución, que dicen que no, que el municipio está tomando, sobre todo marcan eso, que la política minera, la política de estas actividades, dependen de la provincia y no de un municipio. Por otro lado, la Asamblea de Loncopué lo que establece, lo que lee en la Constitución Nacional, es que los municipios tienen autonomía y los referéndum van de la mano de esta autonomía, establecido en la Constitución. En ese sentido, hay como dos interpretaciones distintas, y lo que me parece le da mucha fortaleza a lo que es la mirada de la Asamblea es que el viernes pasado, cuando el gobierno había querido frenar el referéndum, el mismo, en un solo día, el Superior Tribunal de Justicia, que es la máxima autoridad provincial de justicia, en un día falló 2 veces a favor del referéndum. Entonces ya me parece que marca un antecedente, o sea, fue desestimada esta postura de la provincia presentada por la empresa minera Cormine, de la que ahora se está basando Zapago. La lectura política, digo, que tiene, es obligatoria en este caso, lo que interpreta la Asamblea es que, bueno, dejó correr los tiempos, el gobernador Zapag no pensó que esto iba a tomar la envergadura que tomó y ahora está tratando de dar marcha atrás porque lo reconocen varios que está teniendo también ya no un apriete de los sectores mineros, sino también del gobierno nacional. Obviamente que esto es un antecedente que tampoco es del agrado del gobierno nacional porque que las comunidades decidan va en contra de esta política extractiva que marca la marca el gobierno nacional.
Además,
imaginemos que voten mañana en Tinogasta, ¿no? Sería ideal, ¿no?, que el pueblo se exprese, y me parece que eso marcaría la defunción del proyecto Agua Rica, que se quiere instalar en la provincia a fuerza de represión con la gobernadora Corpacci.
Así es. Hablando justamente de Tinogasta, de Catamarca, queríamos proponerte escuchar las declaraciones de Amelia Sesto de Leiva, que es la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca, que justamente hablaba sobre los cortes que los vecinos y asambleístas están haciendo en la ruta para impedir el paso de los camiones con destino al proyecto Bajo la Lumbrera. Lo escuchamos.
Esperamos la colaboración de la policía para evitar que los cortes se sigan produciendo, porque sí se los va a procesar y se los va a condenar si llegan a juicio, pero ¿quién evita que la gente esté ahí? La policía, que la gente no entiende y la gente con un proceso sigue haciendo esto. De todas maneras, yo creo que se lo puede solucionar, soy muy optimista. Pero no es que no llegue la solución. Las soluciones que se dan no dan resultado porque gente empecinada en algo. Ustedes han visto, por ejemplo, por televisión, que los ambientalistas en otras partes se prenden de las máquinas, se tiran al mar, son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla sus derechos, y bueno, esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel.
Escuchábamos recién a Amelia Sesto de Leiva, que es la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de Catamarca. Hablaba sobre, hablaba a la prensa provincial sobre el inminente desalojo de la ruta 60 en la localidad de Tinogasta, provincia de Catamarca. Darío, ¿cómo podemos comparar estos dos procesos vinculados a proyectos mineros? Por un lado, el referéndum en Neuquén y estas declaraciones desde la justicia en Catamarca.
La verdad que me pone muy triste escucharlo, después te voy a pedir el audio. Es terrible escuchar a una integrante de una Corte Suprema Provincial hablar en estos términos, desconociendo lo que es el Estado de Derecho, me parece. Yo estuve con el fiscal Gómez, justamente de recorrida el viernes y el sábado por Neuquén, y bueno, y él estaba al tanto de todo lo que está sucediendo, de las últimas noticias, porque lo iban llamando. Y me parece que la lectura obligatoria en este caso es, digo, no, yo ahí no es que esté descubriendo la pólvora, estoy diciendo lo mismo que dicen las mismas asambleas y lo que se está viviendo a nivel continental, es que el modelo extractivo, ya sea a través de la soja, a través de la avanzada petrolera, la avanzada minera, en ese caso los gobiernos, los distintos gobiernos, ya sean progresistas, derecha, de izquierda, como se quieran llamar, actúan como guardianes de las empresas transnacionales. Y en esta etapa de resistencia, digo, como etapa, como elemento más que positivo de esta lucha, creo que hay un nivel de organización y de lucha de las comunidades campesinas, indígenas, urbanas, muy fuerte, muy decidido, y la respuesta estatal en ese caso no es el consenso ni el diálogo, sino la represión.
Sí, también.
Eso de lo que está. Sí, disculpa.
No, te iba a decir que también me parece que esto, tanto decir que es ilegal el referéndum como estas declaraciones de Amelia Sesto de Leiva, ponen en evidencia que se está tratando el problema más inmediato de la peor manera y no se está viendo, si se quiere, un proceso social en el cual hay una demanda muy fuerte de los pueblos originarios y demás de decirle no a todo esto, ¿no?
No, además, en esa línea es que están respetando, entre comillas, son fervientes defensores de, entre comillas, la seguridad jurídica de las empresas y no de los derechos de las comunidades. Eso está claro, que están actuando en complicidad total con las grandes transnacionales. No hay duda de eso. Y bueno, está muy preocupada la jueza porque no pasen los camiones de la lumbrera, y no tuvo la misma preocupación cuando en febrero pasado reprimieron a mujeres, hombres y niños ahí en Tinogasta. Me parece que eso deja las claras, digo, cualquier cosa que uno pueda decir me parece que es redundante, y digo, como hecho más que positivo, yo rescato más allá de la preocupación de la avanzada represiva y la judicialización de la protesta, como hecho más que positivo creo que es la organización y la lucha. Y en ese sentido, lo de Loncopué, incluso la asamblea de Loncopué, entre los, la celebración a las 7 de la tarde, cuando ya se conocían los primeros resultados, dijeron que Loncopué no hubiera sido posible sin Esquel, sin Andalgalá, sin Famatina, sin Tino Basta. Va en la misma, creo que es un faro, así como Esquel fue un faro que alumbró la lucha de muchas comunidades, creo que Loncopué va en esa vía. Y me parece que es una señal de preocupación para estos gobernantes y este poder judicial que defiende a las empresas. Porque, bueno, las pocas veces que dejaron expresar al pueblo, el pueblo ya rechazó estas actividades. Así que me parece que sería, obviamente lo ideal sería que los gobernantes escuchen, aunque soy pesimista en ese sentido, creo que van a escuchar solamente a través de la organización y la lucha de las comunidades, que es lo que se está dando. Ayer estaba haciendo archivo, cuando llegué a la noche a Buenos Aires, cómo los medios de comunicación de Buenos Aires, los medios impresos, estos grandes medios de comunicación, cómo cubrieron lo que fue el plebiscito en Esquel en 2003. Uh-huh. Digo, es un lindo ejercicio hacerlo, una gran cobertura, muy acompañando mucho a las comunidades. Y ayer me asombró la noche cuando leí los diarios de Buenos Aires, la total, si no ausencia, de la noticia de Loncopué, y si no minimizando, ¿no? Digo, muy poco espacio, en algunos diarios muy poquito espacio, que me parece que esto también desnuda nuevamente cómo los grandes medios de comunicación juegan, por un lado para las corporaciones empresarias, uh-huh, y por otro lado para la corporación política. Así que en ese sentido, en Neuquén sucedió exactamente lo mismo, y la mejor cobertura estuvo justamente de estos medios, alternativos, comunitarios, cooperativos, llamémosle como llamemos, que no son los grandes medios de comunicación. Así que en eso, como laburante, me siento parte del problema, porque además de trabajar en medios comunitarios, también trabajo en medios comerciales. No se puede dejar pasar, ¿no?, cómo estos grandes medios están siendo cómplices de esta avanzada represiva también.
Así es, gracias Darío por comunicarte con nosotros, y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto sobre este tema.
Lo que necesito, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Nos comunicamos con Darío Aranda, periodista, autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias. Pueden leer la crónica completa de la jornada del referéndum en Loncopué en la página www.lavaca.org.ar. Además, te contamos que hasta el lunes 11 de junio se van a estar realizando diversas actividades en apoyo al pueblo de Tino Gasta en Buenos Aires. Hoy, a partir de las 13 horas, hay una concentración en el obelisco por el Día Mundial del Ambiente, jornada de lucha global hacia la cumbre de los pueblos.